Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com. Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa, son las 12:38 y está Hugo Corona.
¿Cómo estás?
Bien, amigo, ¿y tú?
Bien, bien, ya.
Feliz para la banda.
Ya dejamos atrás la parte del sexo con extranjeros, ¿no?
Ya, hasta ahorita sí.
Ok, para que luego no apliquen...
Para poder hablar de cine.
Por favor, o si quieren aplicar el plataforma digital Anchil, también ahí para que sepan con quién. Oye, fíjate que esta semana hay muchos estrenos y traigo un par también de... uno de plataforma digital y uno que sí es de televisión.
Ok.
Directamente. Este fin de semana, el domingo, específicamente a las 8 de la noche en National Geographic, estrena un documental de la serie BIOS de Café Tacuba.
¡Ay, qué padre!
De verdad.
Ya lo empecé a ver en los espectaculares.
Ah, bueno. De verdad no saben qué buen documental.
No me digas.
Pero además, por cómo está construido. La historia es muy sencilla. Cuatro adolescentes en Ciudad Satélite se convirtieron en la banda más... en la mejor banda y la banda más importante de la Ciudad de México y del país. ¿Por qué es importante eso? Porque no son del DF. Sin embargo, se convirtieron en una banda que cambió el rumbo de mucha gente. Y es parte de la idea de este tipo de documentales. El tagline o la promoción es vidas que cambiaron tu vida. Y creo que Café Tacuba ha cambiado la vida de muchos y ha estado en la vida de muchos desde hace más de 30 años.
¡Qué buena frase! Vidas que cambiaron tu vida.
Exacto. Y que cambiaron la manera en la cual se tenía que escuchar, hacer y vivir la música. La historia de la banda es contada a través de las cuatro voces que las interpretan, más algunas voces alrededor como familiares, managers, gente de disquera y todo esto. Es un documental que dura hora y media. ¿Y por qué es interesante verlo? Porque creo que mucha gente no sabe la manera en la cual los egos pueden destruir una banda y que duren 30 años
sí.
Haciendo música y que lo logren a partir de lo que entienden como un proyecto. Es de verdad bien interesante, creo que sin lugar a dudas es un gran documental, es una muy buena experiencia para poder verla. Creo que por ahí le faltan voces, ¿no? De periodistas o de gente más allegada a la banda. Sin embargo, lo que te cuentan está muy bien. Es un documental que sale el domingo en Nat Geo, 4.5 coronas.
¡Wow! Me muero de ganas de verlo. A ver, ¿y cómo se llama? ¿Café Tacuba?
Café Tacuba, BIOS Café Tacuba.
Oye, a ver, ahora, ¿lo vemos en el canal normal?
Lo ven en el canal normal y después puede estar en la aplicación, me parece que a partir del lunes.
Nat Geo.
Pero creo que es interesante también este formato de sí ver cosas en la televisión.
Sí.
Y cosas que pueden ser únicas.
Porque ¿qué tal el que trabaja en la televisión? Sí, por favor, no acaben con nuestro trabajo.
No, y véanlo, y vale mucho la pena, y dense esa oportunidad, porque de verdad... No es mi banda favorita, pero es la banda más importante de...
Coincido.
De rock en México.
Sí, coincido, ¿no? Completamente. BIOS, Café Tacuba, Nat Geo, 4:30.
4:30.
Seguro el domingo lo voy a estar buscando.
Ahí está.
Ok,
perfecto. Tenemos otro estreno también mexicano, este sí, en cines, que se llama Polvo, la película de José María Jaspic como director y protagonista. Es la historia de un pueblito alejado de la civilización que se encuentra de pronto en un momento muy crucial porque... Del cielo caen unos paquetes con un polvo blanco, no saben qué es.
Es harina.
Es harina. Y entonces llega este personaje externo que da la casualidad que él vive en Tijuana y que es parte de la serie del narcotráfico. Y llega a su pueblo, que es donde caen los paquetes, a intentar recuperarlos y a la añoranza del pueblo. La verdad es que la película no es una película que hable del narcotráfico, es una película que habla de los reencuentros y la manera que es... como la conexión con tu pasado. Es una película que está basada en 1982, que está situada en 1982, entonces es un pueblo que no ha avanzado tecnológicamente para
eso. ¿Jaspic también actúa o no?
Jaspic es el protagonista de la película, guionista y director, y la verdad es que es una grata sorpresa ver el corazón que le pone a esta película, porque dice, es una película biográfica, es la historia de mi padre regresando a su pueblo, y que nos dimos cuenta que el pueblo pues no había avanzado. Y entonces, más que ser un viaje lindo, se convirtió en un viaje extraño porque la gente ya no es la misma y hay como muchas cosas que van cambiando. Y la película, la verdad es que es una grata sorpresa como ver como ópera prima. Y como actor, director, lo hace muy bien Jaspic. Creo que vale mucho la pena la cinta. Para todos aquellos que piensan que es una película de drogas, no es una película de drogas. Para todos aquellos que se quejan que por qué todas las películas son de comedia romántica, aquí hay una propuesta diferente que vale mucho la pena verla y que sin lugar a dudas es, yo creo que es de lo mejor que se ha hecho en el cine mexicano en los últimos años, sí. con la vara de no ser ni de Cuarón, ni de Del Toro, ni de González Iñárritu, ni de estos grandes nombres. Es un primer director y que ver una película así vale mucho la pena. 3.5 coronas.
¡Wow! Muy bien. 3.5 coronas de 5. Le voy a decir algo. Pocas veces hablo algo así de una película mexicana. Digo, no mexicana, sino más bien...
En general.
En general, más bien, sí, porque habla así de diferentes películas. Yo tuve la oportunidad de que me invitaran al screening, al primer screening de la película. Es Diamond Phillips, ¿no?
Sí.
Y este... Y vi el tráiler y me encantó. Les mando un saludo a Jaspic, a toda la gente de Dream Media, a Bruce Boren, a toda la gente que está pues inmiscuida en esto, porque sé que es mucho, mucho trabajo. Así entonces es. Vayan a ver Polvo este fin de semana. Acuérdense que los primeros fines de semana para cualquier película, porque afortunadamente ya el cine mexicano compite contra todas las películas, es muy importante. Entonces vayan a ver Polvo este fin de semana. Yo tuve la oportunidad de ver dos entrevistas con Jaspic y me encantó cómo explicó las cosas, me encantó. Y qué padre que alguien le haya metido tanto corazón y que haga 3 cosas distintas: escribir, sí, dirigir y actuar, que no es nada fácil.
Le tomó 10 años hacer el proyecto. Entonces, vayan a verla, denle la oportunidad. Para la gente, a lo mejor no es una cosa familiar, pero para la familia está Señor Link, que es una película de animación de los estudios Laika, quienes hicieron Paranorman y Kubo. Uh-huh. Y es la historia de...
Paranorman me encanta, ¿eh?
Es buenísima.
Se me hace... ¿Quieren ver ustedes cómo son los adolescentes? La gente que de repente tenga un adolescente diga, ¿por qué mi hijo actúa así? ¿Qué le está pasando? Vean Paranorman antes para que vean que es normal. Sí. Que no están solos, que así son los adolescentes. Paranorman,
está
favor.
En Netflix, de hecho. Señor Link es la historia de un hombre que está en búsqueda de lo extraño, de lo desconocido que hay en el mundo. Él lo que está buscando es entrar a un club o pertenecer a este club en el cual pues es de investigadores y de historiadores, y él quiere pertenecer, así que le dan la tarea difícil, entre comillas, de encontrar al eslabón perdido.
Okay.
Entonces, que es el Yeti o como le quieran decir. Él se va en búsqueda de este y se encuentra al eslabón perdido, que puede hablar, que puede expresarse, que puede escribir y que es como un humano. Entonces, ellos deciden emprender la aventura para que el señor Link, que es el missing link, que es la frase, el eslabón perdido, encuentre su casa. Y entonces, él le va a dar la prueba de que sí existe este personaje.
Está muy fumada, ¿no?
Está bien increíble. La verdad es que es una película bien divertida para niños. No es la mejor de los estudios, o sea, no es Paranorman y no es... Kubo, sin embargo, es muy entrañable, tiene cosas muy divertidas, pero sobre todo tiene un muy buen mensaje, que es: no importa dónde estés, tienes que pertenecer a donde vives. Donde vives es donde es tu casa.
Oigan, ¿será que nuestras nuevas generaciones, a ver tú qué opinas, Hugo?
Sí.
¿Será que los nuevos chavos de ahora, o sea, los niños de ahora, van a crecer con mucha más conciencia por parte de las películas infantiles? Digo, por supuesto, el asunto del reciclaje, el asunto de cuidar el planeta, mis hijos simplemente traen otro chip, ¿no? Que bueno, ya decir otro chip es como de tía, ¿no? Pero bueno, ya vienen con otra, ya están programados con distintos. Otro chip. Pero, por ejemplo, si se fijan ahora, todas las películas, hasta las mascotas, tal, todas las películas tienen al final, o la mayoría, las infantiles y las animadas, tienen un mensaje. Sí. Un mensaje de inclusión, un mensaje de aceptación, un mensaje de tú puedes, un mensaje de empoderamiento. ¿Será que estas películas hagan que nuestras generaciones tengan mucho más inteligencia emocional?
Creo yo que no tiene que ver con la película directamente, sino con la cantidad. Porque antes E.T. tenía todo eso. Sin embargo, E.T. era la única. Ahora es que hay tantas.
Cada fin de semana hay una película que los divierte, que te llega. Ir y que generalmente tiene un mensaje.
Sí, yo creo que los mensajes además ahora son más claros porque tenemos tantas opciones para ver. Digo, antes no había tantos cines. Antes no estaba Netflix, antes no estaba Prime. Antes no había tantas cosas que ahora sí hay. Pero curiosamente se está perdiendo esa emoción por estar en el aparato, en el dispositivo digital, ¿no? O sea, por estar hablando en WhatsApp y no hablando por teléfono, por estar hablando en grupos y no hablando en persona tal cual. Entonces puede... Está raro porque creo que están compensando algo que ellos mismos están dando cuenta que están provocando, ¿sabes? O sea, creo que hay tantas cosas en la tecnología que no nos está permitiendo conectar emocionalmente y estamos conectando con el producto y no con la persona.
Okay.
Ese es mi punto de vista.
Okay. Yo difiero. Yo creo que sí va a haber una generación con una sensibilidad distinta, y también con unos problemas distintos y también más grandes, como dices tú.
Sí.
Pero creo que esa parte de la sensibilidad yo sí veo a mi hijo todo el tiempo viendo cosas diferentes y recibiendo mensajes como el de Intensamente, por ejemplo, la película, sí, los recuerdos y lo importante de tener todas las emociones. No sé, pero está padre, está padre. Un buen tema, ¿no?
Sí.
¿Qué otras tenemos, señor Link?
Tres coronas.
Tres coronas.
Señor Link.
Polvo quedamos que 3.5.
3.5, exacto. Y tenemos el estreno fuerte de del fin de semana, sin lugar a dudas, que es Doctor Sueño. Ajá. Que es la secuela del Resplandor en el libro, digamos. No es una secuela directa de la película. Ojo, no pueden comparar esta película con El Resplandor dirigida por Stanley Kubrick. Si lo van a hacer, ya perdieron.
Ok.
O sea, no hay nada mejor que El Resplandor para mí en terror.
El Resplandor, para mí también la película, fíjense, la gente que hemos llegado a estudiar algo de cine, ajá, o sea, El Resplandor es sí o sí lo tienes que ver. O sea, sí, no hay opción. O sea, tienes que ver El Resplandor. Segunda, en El Resplandor, Kubrick hizo cosas tan detalladas como, por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando avienta una pelota a la pared y la pared de repente cae adentro de un vaso. Esa toma se hizo en 3 días hasta que cayera la... O sea, la hicieron 3 días hasta que cayera la pelota ahí. Es una locura. ¿Se acuerdan de las tomas donde va el niño en el triciclo?
Sí, él inventó el Steadicam.
Inventó el Steadicam. El Steadicam es estas cámaras que van flotando atrás. O sea, es un hito esta película, o sea, en todos aspectos.
Y es una conjunción de cosas. La novela, Stephen King, el terror, Stanley Kubrick, Jack Nicholson, Shelley Duvall. Sí. O sea, vaya, ok. Ahora, Doctor Sueño habla de la historia del niño de Danny Torrance, ahora interpretado por Ewan McGregor ya de grande, y que encuentra que hay más gente con esto que él llama el resplandor. Esta gente está siendo perseguida por un grupo, le voy a llamar vampiros emocionales, porque no se chupan la sangre, sino que se chupan la esencia en cuanto mueren las personas. Suena complicadísimo, lo explican muy bien en la película. ¿Qué sucede? Mike Flanagan, el director, creo yo, en mi punto de vista, es el mejor director de terror que hay en este momento vivo. ¿Por qué? Porque cuenta historias de una manera tal en las cuales te queda clara las cosas, te asusta, pero sobre todo no te deja duda a que tienes que tener miedo de lo que está pasando en pantalla.
¿Qué otras películas tiene?
Él tiene la serie de House on Haunted Hill, que es que salió en Netflix. Tiene una película que se llama Oculus. Tiene una película que se llama The Gerald's Game, que es también de Netflix, basada en un libro de Stephen King. Pero la manera en la que va construyendo todo para que llegue el momento del susto, todo el tiempo estás tenso. No es el susto por golpe, no es el susto de... ¡Ay, hijo de...! ¿No? O sea, es el susto...
¡Ay, hijo de chingada!
Es lo que...
¡Ay, hijo de la chingada!
Lo que te está contando es lo que te da miedo. Ahora, sí creo que la película, a mi punto de vista, es buena. Y ahí viene la comparación. Para mí creo que ha sido mi película favorita del año. Sin embargo, no es tan buena. Porque es mi película del año por la tensión que te crea y los detalles que hizo... Meterse con el clásico de Kubrick con ciertas cosas y darle detalles a la película de Doctor Sueño que le hacen referencia al Resplandor es de tener dos bien grandes.
De tener pantalones.
No, o sea, el año pasado vimos una recreación de The Shining en Ready Player One de Steven Spielberg, que Steven Spielberg, pues también digo, quien tiene poder es él. Y lo hace bien. En esta ocasión él lo hace muy bien, todo lo que recrea. Sin embargo, como película de terror unitaria, funciona a la perfección. No lo vean como una secuela de la película.
Es que es muy difícil. Es como si dices, ay, vamos a hacer la siguiente parte de Ben-Hur, ¿no?
Pues sí.
O sea, güey, no hay manera.
O de 2001, grandes clásicos. Véanla como una secuela del libro. Sí, del libro del Resplandor. La película, incluso Stephen King del El Resplandor, él dijo, yo no me quiero meter porque me dio mucho más miedo que mi libro. De todo lo que le metió Kubrick, ¿no? Entonces también en ese sentido, ábranse, véanla. Si no han visto El Resplandor, pueden ver Doctor Sueño, pero yo les recomiendo que vean El Resplandor porque de verdad no hay año en el que no la vea. Y me sigue dando miedo todo el tiempo que la veo.
Es buenísimo El Resplandor, vean El Resplandor, vean Doctor Sueño, ¿cuántas coronas?
¿Cuántas coronas? 3.5.
Ok, 3.5, sí. Ahí está Doctor Sueño. Perfecto, pues muchas gracias, mi querido.
Ahí está.
Ahí están entonces todos los estrenos de este fin de semana.
Así es. Hay otros más que la verdad no vi, entonces los voy a estudiar y quédense en mis redes sociales, @tushai en Twitter, 2SHY y Hugo Corona en Instagram para que lo vean.
Mañana se estrena Terminator, ¿no?
No, se estrenó la semana pasada. Ah, okay. Hablamos de ella la semana pasada.
Ah, tiene razón. Perdón,
así es.
Ando un poco perdido.
No te preocupes.
Gracias, para eso estoy amigo. Aquí. Otra vez tus datos, por favor.
Claro que sí. Arroba Tushai, 2SHY en Twitter y Hugo Corona sí. en Instagram.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9. ¡Poronga sí! Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com